¿Te suena a sostenibilidad? ¿Te suena a tecnología? ¿Te suena a centro comercial? El retail lo sientes, lo experimentas, lo vives. El retail en todos los sentidos. Ahora también al oído. Ahora también te suena. ¿Te suena? Sí, me suena. El nuevo podcast de Just Retail. Presentado por María Páez. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Me Suena, el podcast de Just Retail, en el que hablamos sobre cosas que nos suenan en retail, pero de las que queremos saber más. Así comenzamos nuestro segundo programa de Me Suena. ¿Os suena cuál puede ser el primer restaurante que se creó a lo largo de la historia? Pues a mí, que no me sonaba, he estado investigando y resulta que se remonta ya a hace unos cuantos siglos atrás. Un ejemplo de ello se observaba en la época del Imperio Romano, en la que contaban con tabernas donde servían queso, pan, vino, higos, dátiles y comidas calientes. Pero antes de pensar en crear el primer restaurante de la historia, el concepto que tenemos de restaurante en la actualidad, algo muy parecido, fueron las termópolia, término de origen griego que significa vender caliente. Estos eran sitios de comida rápida que los visitaban gente con pocos recursos. Se caracterizaban por ofrecer la posibilidad de comprar alimentos listos para comer. Más tarde surgieron las posadas, lugares donde las personas encontraban cobijo y comida, así como tabernas que solamente se dedicaban a la venta de licores. Aunque en algunas ocasiones también se podía comprar un poco de comida. Pero con respecto a cómo y cuál fue el primer restaurante de la historia, son varias las ciudades que se atribuyen este hecho con respecto al sector de la restauración, aunque hay dos que destacan sobre el resto. Una es Madrid y otra es París. En el 1725, en la capital española, había una casa de comidas que ofrecía servicios muy parecidos a los de un restaurante de hoy en día. Hostelería Botín, según el libro Guinness de los Récords, es el restaurante más antiguo del mundo que sigue abierto en la actualidad, hoy conocido como Sobrino de Botín, ubicado en calle Cuchilleros 17, al lado de la famosa Plaza Mayor. Este, cuando comenzó, ofrecía hospedaje y comida. Ocupa 4 plantas del edificio Cuchilleros y se especializan en preparar cocina tradicional castellana. Por otro lado, en París, en 1765, contaban con un local que ofrecía algo muy parecido a lo que ofrece la restauración en la actualidad. Lo creó el cocinero Dossier Boulanger. Este empezó a servir en su local, situado en la Rue de Poli de París, los caldos restauradores. Boulanger empezó a usar el adjetivo restaurador no solo para sus caldos, sino también para otros platos sólidos. Para atraer a sus comensales, en la entrada del establecimiento colgó un letrero que decía: «Venid a mí, hombre de estómago cansado, y yo os restauraré». Pues nada, esta es una de las curiosidades que nos gustan. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Alonso Rodríguez, arquitecto, urbanista y desarrollo de negocio en la oficina de Madrid de Chapman Taylor. Tenemos que contar que Jorge es el responsable de la estrategia de expansión en España y Latinoamérica del estudio de arquitectura y es ponente habitual en congresos inmobiliarios internacionales sobre innovación, tecnología, sociedad, futuro y diseño responsable. La compañía a la que se incorporó Jorge en 1995 es un estudio internacional de arquitectos, urbanistas y diseñadores de interiores muy reconocido. Este estudio está especializado en el diseño residencial, comercial, de ocio, de hoteles, de transporte y de espacios de trabajo, y en la combinación de todos estos usos en complejos de uso mixto a gran escala. Pero yo ya no os adelanto más, que nos lo cuente él mismo. Hola Jorge, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer y muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro segundo programa.
Hola María, muchas gracias y bueno, un encanto, encantado de estar aquí con vosotros también. Gracias.
Gracias. Jorge, para entrar en materia, cuéntanos en qué consiste exactamente tu trabajo desde que te asignan un proyecto.
Bueno, más que mi trabajo es nuestro trabajo. Nosotros somos un equipo multidisciplinar ya desde hace 60 años de muchas personas. En España, la oficina de España, dentro de las 16 de los 16 estudios que tiene Chapman Taylor por el mundo, somos aproximadamente unas 50 personas. Y nuestro trabajo es bastante, es una de las marcas del ADN, es muy colaborativo y se compone pues de ir contactando y ir presentando nuestros trabajos a lo largo del mundo y contactando con clientes, promotores, desarrolladores, consultores, en los cuales mostramos nuestras capacidades de colaboración para diseñar, ejecutar y construir proyectos, tanto de usos mixtos que impliquen master planning o arquitectura o diseño de interiores. En ese momento en el que enseñamos y mostramos, pues luego tenemos que demostrar que somos capaces de llevar adelante proyectos complejos que implican muchas veces distintos equipos. Empezamos con una parte de feasibility o de investigación creativa, en el cual se ve si los proyectos que se abordan son viables a nivel social, económico y de todo tipo de condicionantes, y luego ya va pasando, como en cualquier estudio de arquitectura que se precie y diseño, pues los distintos procesos de la elaboración del proyecto, ¿no? Diseño, desarrollo, proyectos básicos, licencias, normativas, ejecución y finalmente la obra y la entrega del proyecto. Pero no termina tampoco ahí, porque luego sí que es interesante el éxito que tenga comercial y de uso para el promotor el proyecto, ¿no? No nos da igual que... No se acaba el trabajo cuando entregamos el proyecto. Hay que seguir detrás de él, promocionarle y por supuesto, a veces mejorarlo. Así que ese es un poco todo el abanico, ¿no?, que hacemos.
¿Y aproximadamente me puedes decir cuánto tiempo se tarda más o menos en hacer un proyecto? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Porque me imagino que serán años, ¿no?
Ay, a veces sí. A veces sí, a veces los proyectos tienen una complejidad que dependen mucho de factores incluso macroeconómicos, siempre de microeconómicos, del contexto local e histórico, pero hay veces que, bueno, y eso es una de nuestras cualidades también, yo creo que nos diferencia el saber y el acomodarnos al cliente, porque muchas veces el proyecto adolece de procesos económicos que haga que sea siempre continuo, entonces se paran a veces años los proyectos. Y eso, pues nosotros tenemos que saber asimilarlo porque somos una empresa de servicios y bueno, pues todos queremos que sea lo mejor posible, que funcione todos los plazos, que funcionen todos los, digamos, los criterios que se requieren, pero hay veces que tenemos que parar los proyectos y bueno, los hay desde rápidos de 1 o 2 años hasta, pues tenemos proyectos, recuerdo por ejemplo el Madrid Plaza Río, que es un centro comercial enfrente de Matadero, ese proyecto llegó a estar en la mesa más de 10 años. Iba cambiando hasta de clientes, de promotores, de dueños, de diseños. Y bueno, nosotros en ese aspecto pues nos sabemos acomodar a las necesidades del cliente.
Madre mía, o sea que aquí no se puede ser impaciente.
No, hay que estar siempre ahí aguantando y además demostrando que estás ahí, ¿no? Porque por un lado también te diré que pues intentamos que por nosotros no sea. Es decir, si por ejemplo hay que entregar planos o hay que entregar licencias o hay que entregar una serie de requisitos, por lo menos por Chapman Taylor, no va a quedar. Siempre son otros factores y bueno, no es que quiera decir que a veces no haya problemas internos o de entrega, pero es que en realidad nosotros, así nos definieron una vez en Latinoamérica, ¿no? Sabemos que si lo hacemos con Chapman Taylor, por lo menos los planos los vamos a tener.
Muy bien. Y en los 27 años que llevas en la empresa, ¿cómo ha ido evolucionando el diseño y las preferencias de los clientes?
Pues María, te diré que toda esa evolución es constante a nivel humano. Tanto, si me permites personalizar, tanto tú como yo, como todas las personas, vamos evolucionando a lo largo de los años y en lo mismo se refleja en las ciudades y en los edificios. Es complicado decirte en qué ha ido evolucionando el diseño y las preferencias de los clientes, pero la respuesta es esencialmente pues cómo ha evolucionado la sociedad. Que como se ha visto recientemente con el COVID, pues se han modificado, se han variado mucho los cambios. Entonces, en estos años lo que sí está cambiando es lo que va cambiando de nuestras costumbres, ¿no? Quizá para mí, personalmente, el cambio, pero de un nivel descomunal, es la irrupción de Internet y de todos sus usos, tanto en el trabajo como en la vida diaria. Eso es el cambio más increíble, que nos ha hecho una sociedad más rápida, más dinámica, mejor. A veces, pues oye, más dice individualista, pero creo que es un... Pues como todas las herramientas tecnológicas, dependen del uso que se le haga. Pero ese puede que sea el cambio más que muestra más evolución, ¿no? Como Internet ha irrumpido en nuestras vidas desde hace una serie de años y todavía estamos, creo que, como bebés mostrándonos ante internet, porque esto es un potencial tremendo.
¿Nos puedes poner un ejemplo? En plan, pues antes en el centro comercial se pedía este servicio y ahora con la tecnología este otro.
Bueno, pues sí, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, o sea, me refiero el tema del centro comercial, ¿no? El tema de cuando diseñamos oficinas o residencial o usos mixtos, la capacidad de colaboración y de ejecución de planos con otros equipos, la inmediatez para recibir noticias, para modificar planos, para sincronizar el proyecto, hace que ahora mismo los procesos creativos de diseño, de visualización de tres dimensiones, y ya te digo, tanto la comunicación entre los equipos es el ejemplo más potente. En todo tipo de proyectos, todos los procesos son más rápidos y más inmediatos. A veces son incluso también, en muchos casos también depende de, siempre hay una mano humana detrás de cualquier aparato tecnológico, pero también son muchísimo más precisos. Estamos en un momento, creo sinceramente, que puede ser comparable al invento de la rueda en el tema de la humanidad. O sea, el cambio es tan global y tan espectacular que yo creo que es muy difícil comparar lo que tenemos hoy con hace 50 años tan solo.
Ya, y bueno, ¿nos puedes hablar un poco del diseño del The Mall of Qatar? ¿Cómo llegó y cómo os planteáis este proyecto? ¿Y qué le diferencia de otros centros comerciales en el mundo?
Pues el Mall of Qatar es un proyecto muy espectacular en una zona en la que ya se veía que iban a ganar el Mundial de Fútbol, que en unos días va a comenzar en Qatar. Y es un proyecto muy interesante de una gran promotora de la zona de Qatar, de toda la zona MENA del Medio Oriente, y que vislumbró antes que, digamos, los demás lo que iba a pasar en una nueva zona a las afueras de Doha. Y curiosamente, pues se hizo un proyecto, fue curioso porque la primera vez que fuimos a verlo, pues nos enseñaron el lugar y nos enseñaron y sacamos fotos y tal, que siempre es interesante hablar con las personas, pero allí, si me permitís, es que no había nada. O sea, no había, daba igual a dónde sacaras la foto en 360, porque no había nada y era hasta difícil de imaginarse. Lo que sí estaba claro es que ellos querían comenzar con un gran proyecto comercial. Todos sabemos las condiciones climatológicas que hay en Qatar, y creó como un oasis. Y el proyecto pues tiene dentro un espacio muy espectacular que se llama el Oasis, precisamente. Es un centro comercial muy grande, con muchas partes de ocio, con muchas partes de tiendas de lujo. Y bueno, es de los proyectos, yo creo, más grandes que hemos hecho. Nos cabe el honor de decir que, aunque siempre colaboramos con otras oficinas, todo este proyecto en Doha estuvo realizado a través de los compañeros y del equipo de Chairman Taylor desde Madrid. Ha salido publicado en varias publicaciones pues tenemos este diseño desde España, que siempre nos hace mucha ilusión que se reconozca un poco el trabajo como oficina. Dentro de Chairman Taylor se reconozca el trabajo internacional de la oficina de Madrid. Y bueno, lo que es curioso es que teniendo casi, no te exagero, unos 800.000 metros cuadrados de construcción y ya hecho hace 4 años, ahora mismo estamos trabajando en su ampliación. Se llegó a realizar un hotel junto al centro comercial, con lo cual ya pasa a ser un elemento urbano que crea ciudad, porque tiene comercio, tiene ocio, tiene hospitality, tiene residencial, y están haciendo un bulevar por fuera. Se están eliminando plazas de parking para crear espacios verdes. Es un proyecto tremendamente dinámico que, como decía antes, pues evoluciona propiamente como evoluciona la sociedad que lo demanda. Y ese desierto hoy en día pues tiene un estadio de fútbol que será sede del Mundial al lado. Todo lo que se vislumbró pues efectivamente pues era porque se venía también el Mundial y iba a generar una nueva zona. Y bueno, se llama Al Rayyan y ahí están. Los proyectos son, pues yo diría, desde nuestro punto de vista más latino, más español, es demasiado espectacular. Pero desde luego, desde el punto de vista de ellos, están muy contentos y están evolucionando la zona. Y ahora van a hacer una universidad de la innovación justo al lado. Y hay una zona educativa. Bueno, pues creando ciudad, una nueva ciudad.
Vamos, que si quieres no sales de ahí. Lo tienes todo a mano.
Un poco sí.
Y me imagino que iréis allí alguna persona del equipo o lo supervisáis en la distancia. ¿O
sí, cómo? Está completamente supervisado y ahora tenemos un compañero, uno de los directores asociados, Javier Vieiro, que va incluso, pues bueno, pasa una semana de las 4 que tiene el mes de media, ¿no? La pasa allí y está pues con los clientes, está viendo todo el tema de la ampliación y está pues comprobando y siguiendo el proyecto que ya pues lleva en el estudio pues desde hace 5 o 6 años. Y bueno, también te acabas convirtiendo en lo que yo a veces denomino la familia del proyecto, ¿no? Porque son gente que ha sufrido muchas experiencias, tanto en lo bueno como en lo malo, pero acaban siendo pues amigos, compañeros, bueno, conoces otra cultura, es realmente apasionante. Nos consideramos muy afortunados de trabajar no solamente en España y Portugal, que es nuestro propio gen, el ibérico, sino de tener estos proyectos también internacionales que son muy buenos para el grupo y creo que además son buenos para el crecimiento urbano de las ciudades.
Claro, se aportan entre culturas. ¿Y ves algo similar posible aquí en España?
Pues no me quiero equivocar, pero España tiene una idiosincrasia muy espectacular. Yo soy un enamorado de este país, de sus climas, de sus culturas, de sus diferentes tradiciones y creo que no podemos hacer aquí un Mall of Qatar. Hemos hecho proyectos muy bonitos, como el que os comentaba antes de Madrid Río 2, que es un proyecto que engrana y cierra el proyecto del río de Manzanares de Madrid. Es un proyecto urbano, para mí, ejemplar en Europa, el de todo el proceso del río de Madrid. Y bueno, quedaba ese suelo y esos proyectos son proyectos sensibles que tienes que coordinar muy bien ese proceso de irrupción de un proyecto grande en un barrio para que no deje de crear barrio, para que no afecte a la comunidad local, para que proporcione espacios verdes, para que proporcione vistas sobre el río. Yo creo que ese es un ejemplo, pues nuestro Mall of Qatar, y sin querer comparar, en España es el Madrid Río 2, pero luego hacemos proyectos más pequeños de rehabilitación, donde hay zonas que han quedado obsoletas, tanto a nivel residencial como a nivel de oficinas o de otros usos mixtos, y cuando luego se recupera para las ciudades, yo creo que es cuando más se emociona. Pero es otra escala y es otra sensibilidad. Sería también injusto comparar los proyectos que se hacen grandes en países como Qatar con los que se pueden hacer igual de importantes, pero más pequeños en otros lugares del mundo.
Pues nada, habrá que irse a Qatar a visitarlo. Y hablando de usos mixtos, ¿cómo plantea Chapman Taylor el uso mixto en España? ¿Tenéis algún proyecto entre manos?
Sí, hay varios proyectos de usos mixtos que también nos gusta llamar de regeneración urbana, porque son en realidad son... Esto es una situación muy interesante con el COVID, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, México, Colombia y Perú y otros sitios donde trabajamos, en el Caribe, los usos mixtos son algo más que normal. Creo que es un urbanismo un poquito más norteamericano, el de crear núcleos donde hay distintos usos. Por ejemplo, la parte comercial se mezcla con residencial, pero también hay hotel, pero también hay clínicas, pero también hay temas bancarios o financieros, pero también hay zonas de deporte. Y yo creo que nosotros hemos creado ciudades que, por su escala, tienen los usos un poquito más diferenciados. En los proyectos de usos mixtos, que por cierto, un centro comercial mismo es un generador de usos mixtos y de ahí nos viene mucho el know-how, porque ahí tienes que mezclar todos los procesos de moda con los de comida, con restauración, con ocio, con paseos, con plazas. En realidad estás creando mini ciudades pequeñitas con distintos usos en los cuales se basa el movimiento del flujo de las personas. Y eso nos ha dado un know-how, un conocimiento y una experiencia para trabajar los usos mixtos. Desde nuestro punto de vista en España, creo que todavía tenemos un recorrido largo porque no se está haciendo de manera pues muy normal o muy común, ¿no? Lo de que haya en varios edificios o en varias zonas muchos usos mezclados. Quizá a nivel barrio sí se pueda ver, pero a nivel edificios como grandes... Entonces, bueno, pues creo que es una línea verde. Hay varias líneas verdes en el mercado inmobiliario español, como por ejemplo puede ser también el build to rent y todo el tema del proceso de alquiler, nuevos modos de vivir, la industrialización y los usos mixtos. Y cómo no, con un país como el que tenemos, con tanta tradición histórica y tan buenos edificios, la regeneración urbana y la rehabilitación de los edificios, no solo por el nivel energético, creo que son campos donde tenemos mucho trabajo y que hacerlo muy bien, porque las dotes previas están ya conformadas.
Pero, ¿tú ves futuro que esos edificios que tienen de todo se puedan hacer en todas las ciudades de España o solo en ciudades como Barcelona, Madrid?
Sí que es cierto que hay varias ciudades en España, que cada vez son más, pues tienen más potencial urbano que otras. Pero como te decía antes un poco, María, ¿no? A nivel de escala hay veces que los proyectos no son por grandeza, por escala, por cantidad de metros cuadrados, sino por lo que produzcan en la comunidad. Sí, y yo creo que sí, que cada ciudad tiene que saber en qué escala se maneja, qué medios y qué necesidades tiene que proporcionar a sus habitantes, y en eso a veces trabajamos pues de una manera muy artesana, ¿no? Siempre como haría, entiendo, cualquier profesional. No nos vale de nada haber hecho algo que puede ser un poquito más sensacional en Qatar, si no lo sabemos hacer, por ejemplo, en Gijón o en San Sebastián, ¿no? Porque Madrid o Barcelona o Valencia o Bilbao o Sevilla son unas ciudades que tienen más pujanza, pero creo que hay muchísimas segundas ciudades de España que además esa segunda parte de España tiene muchísimo potencial y hay que saber también trabajarlo. Creo que sí, sin duda, a nivel escala, cualquier proyecto de usos mixtos puede funcionar en muchos sitios. Y de hecho, como te digo, creo que hay hueco en el mercado español para hacerlos bien, para hacer un nuevo proyecto, porque nosotros somos un poco clásicos en el tema inmobiliario, ¿sabes? Tenemos ahí la casa a un lado, el parque al otro, el centro comercial o el súper al otro, y esas cosas pueden ser mucho más fluidas. En Málaga, por ejemplo, se están haciendo proyectos muy interesantes a ese respecto.
Por ejemplo, yo que soy de Toledo, ¿tú le ves futuro a una ciudad que no es tan grande que tenga un servicio de ese tipo?
Pues sí, es imposible que yo diga que una ciudad no tiene futuro. Creo que soy muy optimista, además, creo muchísimo en nuestras capacidades, en las de la humanidad. Creo que entre todos podemos hacerlo muy bien, lo haremos muy bien. Y Toledo, que es una ciudad que si bien tiene un pasado ejemplar, es una ciudad muy correcta y, por supuesto, pues en algunas zonas, siempre y cuando se respete la arquitectura local, el urbanismo local, el uso de la ciudad por las personas, sin duda sí que tiene futuro. No me atrevo a decir que Toledo no tiene futuro, al contrario, mucho, mucho futuro.
Pues aquí en Toledo le gusta a la gente ir a Madrid e irse a un centro comercial, a un gran centro comercial, y comprar todo junto sin salir de allí.
Ya te digo que no es una cuestión de nuevo solo de Toledo. Yo creo que en los núcleos urbanos de nuestro país, pues las ciudades son las que tienen los atractivos mayores y todo el mundo se desplaza. Pues tanto ir a un centro comercial como ir a un estadio de fútbol o cualquier estadio deportivo es donde la gente se va moviendo y es muy normal y muy agradable que la gente se desplace. Pero muchas veces sí que es cierto que influye, pues por ejemplo, todo el mundo conoce algunos centros comerciales y lugares de ocio de Madrid que son muy espectaculares. Entonces, pues la gente se desplaza a pasar el fin de semana con su familia, cosa que me parece pues estupendo, porque es parte de pues una manera cercana de recrear el ocio, pues, y familia, pues qué más queremos. Yo creo que es de lo más interesante. Pero vamos, de Toledo a Madrid y de Asturias al sur nos movemos por todos los sitios, ¿no? Fíjate el efecto, por ejemplo, Guggenheim, ¿no? Del Museo de Bilbao, también lo que produjo en Bilbao. Entonces, bueno, pues es así como las ciudades se van equilibrando con sus potenciales.
Pues me quedo con eso, Jorge, con ese concepto, ese lugar de experiencias, mejor que centro comercial. Además, tiene una musicalidad mejor.
Estamos buscando ese nombre mágico que sustituya la palabra centro comercial, ¿no? Que parece tan anquilosado. Y pues no sé exactamente cuál podría ser, lugar de experiencias, lifestyle, ¿no? Donde ocurren los usos. Bueno, ahí es ese dilema, queda en el aire para que en siguientes podcasts a lo mejor encontréis la palabra perfecta.
Sí, me quedo con eso, me ha encantado. Muy, muy poético, Jorge. Y bueno, antes hemos hablado de los diferentes mercados para los que trabajáis. Londres, Madrid, Oriente Medio, Latinoamérica, ¿qué diferencia hay entre ellos?
Las diferencias normalmente más destacables son la propia historia y la tradición del lugar, que siempre hay que atender a ella y respetarla para, por lo menos, para arrancar las bases del diseño que venga a futuro, ¿no? Siempre te apoyas en las distintas partes que hacen que una historia, un lugar sea diferente a los demás, que además existe, lo hay. Luego yo prefiero pensar a veces que aunque los seres humanos tenemos costumbres diferentes, nos guiamos por esenciales como, por ejemplo, la felicidad, la seguridad y, pues no sé, la salud y tener pues más o menos una vida pues agradable. Ahí en ese aspecto los seres humanos, si bien en cada país tenemos distintas tradiciones, somos muy parecidos. Con esos factores esenciales de arranque, pues ya pues puedes trabajar en cualquier sitio. Es muy importante conocer a la gente local, tener equipos locales. Si somos de distintos países o trabajamos en Italia, pues tenemos a los compañeros de Italia. Si trabajamos en Qatar, si trabajamos en México, tenemos nuestros compañeros en México, que son los que nos van guiando el camino, porque sabemos, además, como empresa internacional, que no podemos hacer nada sin los demás. O sea, no podemos llegar y decir, creo que esto es así, no. Tenemos que sacar los datos del lugar y de ahí ya vamos adaptándonos a cada sitio. Y así es como creo que hemos podido conseguir internacionalizar todo lo que hemos hecho desde hace tantos años. La misma empresa, Chapman Taylor, como de origen británico, a partir del año 98-99 empieza a diversificar en otros países y hoy en día, 20 años más tarde, ya no es una empresa británica, es una empresa que tiene incluso los propios accionistas y dueños son de distintos países, no son solo ingleses como antes. Es decir, yo creo que es una evolución humana la de ser cada vez más internacional y más, si me permite la expresión, ciudadano del mundo. Y ahí es como hemos podido trabajar en distintos países.
Eso iba a decir, que es una empresa del mundo.
Me encanta esa palabra. Es, la palabra que ahora se usa un poco, que ya empieza a ser de moda, es global, ¿no? En vez de internacional, o como decían antes también algunas empresas inglesas, pues worldwide, ¿no? A través del mundo, etcétera. Pero yo creo que es global la palabra, ¿no? Somos todos un poco global, porque fíjate que incluso en nuestros dispositivos, con el acceso a Internet, pues no, físicamente no, pero podemos acceder a una cantidad de información de distintos países que es una auténtica virguería.
Y a raíz de la pandemia que antes has nombrado, me imagino que habrá cambiado la concepción del diseño.
Sí, bueno, han cambiado muchas cosas, no tanto cambio como se han actualizado y se han complementado algunos factores que quizá no tuviéramos tan en cuenta y que son vitales, pero no por la pandemia, sino porque ya antes eran vitales y se nos había olvidado. Hemos recuperado el concepto de salud, hemos recuperado el concepto de el otro, hemos recuperado el concepto del deporte, de los espacios abiertos, del paisajismo, de la naturaleza. Esto es una de las grandes noticias de la pandemia, si me permitís, que hemos ido un poquito más a cuidarnos, a cuidar al prójimo, a hacer edificios con otros tipos de materiales, a tener en cuenta todo lo que ocurre con los objetivos estos del 2030 y que en realidad, pues oye, que somos tan frágiles como que un virus nos puede paralizar el planeta entero, ¿no? Entonces estamos actuando, pues no sé si preparándonos para que haya otra, pero por lo menos para ser mejores seres humanos, ¿no? Y eso yo creo que es la parte positiva que podemos sacar de la evolución del diseño tras el COVID.
Hay un tema que preocupa a día de hoy cada vez más a las empresas, que es la sostenibilidad. ¿Qué buenas prácticas estáis incorporando en esta materia?
Bueno, yo creo, vuelvo a decirte un poco lo que te contaba de la esencia anterior, ¿no? O sea, el hombre siempre ha ido cambiando, el ser humano siempre ha ido cambiando y siempre ha ido adaptándose a los nuevos momentos. Dentro de la esencia de la arquitectura y del diseño, la sostenibilidad no puede ser algo nuevo. Tiene que ser algo que siempre está implícito. Antiguamente los hombres construían con piedra, con las ventanas que tenían la ventilación cruzada. Era un poco, pues, sentido común. Yo creo que en estos últimos años se ha construido tanto y tan rápido que hemos perdido el control de la sostenibilidad. Materiales que vienen de lejos, materiales que luego no se pueden reciclar. Usos mismos, ¿no? De edificios que son no exactamente sanos. Entonces, ahora mismo, eso siempre ha tenido que ser parte del buen diseño y de la arquitectura. Nosotros, lo que llamamos diseño responsable dentro de Chapman Taylor, es como llamamos a la sostenibilidad. Fíjate que la palabra me parece más que apropiada. Diseñar con responsabilidad es diseñar pensando en que hay personas, hay una serie de materiales, hay una serie de recursos en la zona, hay una serie de futuros consumos que tienen que ser responsables. Porque, como a veces decimos, lo que es realmente sostenible es no construir. Pero es que el mundo se mueve a través del consumo, se mueve a través de construir, se mueve a través de que el ser humano necesita lugares. Pero que se construya, se diseñe y se ejecuten las cosas de la manera más responsable es nuestra actitud para poder llevarlo adelante. Que no es nada nuevo, no es del COVID, ni es de los objetivos ODS. Esto viene ya desde el origen de nuestra profesión y de todas las profesiones. Y me gustaría incluir una cosa un poquito más de todos.
Es lo que te iba a decir, que es curioso cómo lo que ahora está parece que es de moda, pero que es una cosa que tiene que venir, que es de siempre, cómo ahora todas las empresas está de moda y dicen, pues mira, ahora somos responsables, antes no lo éramos.
Un poco sí, estoy completamente de acuerdo en lo que dices, porque lo de las modas hay que tener un cuidado. Te voy a decir algunas palabras identificadas en el mundo de la moda de inmobiliaria. Experiencia. El cliente en el... Tú dime a mí, de estas que están de moda, ¿cuáles no fueron nunca importantes? Experiencia, el cliente en el centro, sostenibilidad, economía... Bueno, la economía circular suena muy bonito, pero también es una cuestión de saber utilizar. Fíjate cómo funciona la naturaleza, es totalmente circular. Entonces nosotros estamos ahí desde siempre y ahora a fuerza de hacerlas de moda, a veces las quemamos, ¿no? ¿Cuántos anuncios de coches hay ahora con coches verdes? ¿Sabes? O con todo, esto es verde, parece que compras un coche y arreglas el planeta. Entonces, bueno, está bien, pero vamos a acabar quemando las palabras y ya te digo, la construcción en concreto, con la cantidad de residuos y de generación de CO2 que se produce, tenemos que ser cautos y prudentes y no quemar esas palabras, sino realizar buenas prácticas.
Es como con la comida, con el real fooding, que no sé, que ahora se ha puesto de moda, pero que comida real lo estábamos comiendo desde
efectivamente,
antes.
Efectivamente.
Lo estaban haciendo ya nuestros antepasados.
Estamos haciendo constante rebranding de las esencias del ser humano.
Y bueno, Jorge, ¿algo que nos puedas adelantar de tus futuros proyectos?
Pues mira, de los futuros proyectos que tenemos entre manos está todo este proceso que te comentaba de Qatar. Estamos haciendo cosas muy bonitas en Portugal, un país que además desde la oficina de Madrid estamos muy relacionados con ellos, tenemos oficinas asociadas, bueno, hay una pequeña pasión. Nosotros tenemos algunas pasiones internas, ¿no? Y una de ellas es Portugal y la otra es Latinoamérica. A nosotros nos encanta trabajar en Latinoamérica y algunos proyectos también por allí. Es realmente, pues es muy agradable y ahí sí quiero yo enfatizar la parte humana, ¿no?, de estas personas, trabajar con personas que hay veces que nosotros corremos tanto que cuando uno va a México, a Perú, a Colombia, pues se encuentra con factores como la amabilidad, la educación. Hay otras cosas, ¿no? Y quizás sea más problemática, los procesos de los tiempos, el entendimiento propio entre las culturas. Pero en los futuros próximos proyectos pues tenemos ahí varias cosas bonitas. Es un momento ahora mismo, hay mucha incertidumbre. No creo que sea un momento para alarmarnos, porque creo que estamos haciéndolo todo bien y controlando y haciendo proyectos muchísimo más cautos y prudentes que hace años. Pero bueno, en el futuro tenemos mucha esperanza y como te digo, creo que una de las claves del estudio de Madrid, de Chapman Taylor, es la diversificación cultural y trabajar en distintos países. Así que, por ejemplo, en Arabia Saudí se están haciendo distritos urbanos que son muy interesantes. En la oficina de China, que se pueden ver en la página web, hay proyectos que, por lo menos cuando uno ve los renders, y ojo, están construyéndolos, pues están haciendo ciudades muy verdes, ¿no? Mira, una de las cosas, María, que me gustaría contarte es que el futuro antes de la pandemia era como muy tecnológico, muy metrópolis, ¿no? Con robots, con coches voladores y tal. Y ahora todas las imágenes de las ciudades del futuro pues son como con árboles, lagos, las ciudades esponja que están haciendo en China, que juegan con las corrientes freáticas y van produciendo un cuidado del planeta urbano. Creo que tenemos que ser optimistas y pensar que nuestro futuro va a ser mucho más verde.
Pero fíjate que es súper curioso que lo que antes, no sé, el cambio que ha dado la pandemia de estar encerrados en casa, con la televisión, el ordenador, internet.
Sí, sí.
Ahora, pues no, ahora querer salir, estar en libertad,
sí.
Por el campo, ya no queremos estar encerrados.
Pero usted decía que un poco el COVID nos ha hecho, cogiéndolo por la parte positiva, nos ha hecho recapacitar para valorar lo que tenemos y para no añorar lo que no podemos ser, ¿no? Ya llegará todo. Con la tecnología de nuestra mano, ya te digo, la tecnología es una herramienta, es un tonto inteligente. Al final, detrás de cualquier aparato tecnológico hay un ser humano, y lo va a manejar un ser humano. Quizá cada vez haya más algoritmos, más inteligencia artificial, pero yo, por ejemplo, que ando hablando por ahí de innovación, siempre me encanta volver a la fuerza del humano, que es el generador de todo lo que le venga detrás. Entonces tenemos que creer en nosotros y crear personas, diseñar personas responsables.
Me gusta. Pues estaremos allí para ver vuestros proyectos y os deseamos mucha suerte, que seguramente van a salir fantásticamente.
Bueno, eso espero yo también, y que todos los podamos disfrutar. Porque fíjate, el otro día en un artículo, una de las cosas que nos gustó mucho, en una entrevista también, pues uno de los periodistas al final nos definió, o sea, ponía proyectos de Chapman Taylor, y todo el mundo queremos ser, no sé, ahora yo creo que el otro día se lo preguntaba a Shigeru Ban, ¿no?, un arquitecto que recibió el premio Princesa de Asturias de la Concordia. ¿Usted cree que estamos ante el final de los star architects, ¿no?, de los super arquitectos? Y más o menos me dio la razón, porque creo que estamos en una nueva forma de diseñar, donde los estudios de arquitectura son muchísimo más sensibles con la sociedad. Trabajamos con sociólogos, con psicólogos, con paisajistas. Es un poco de siempre, ¿no? Pero ya trabajamos con los consultores y con los promotores a la vez. Somos más equipo. Y eso es muy bueno. Es muy bueno que ya no... Que somos una empresa de servicios que atiende a la dignidad del servir, que antes es como, ah, no, no, yo soy, yo te digo, yo mira lo que hay que hacer. No, eso lo estamos perdiendo. Creo que en el ADN de Chanman Taylor, tengo que decirte, María, que siempre lo he visto en este, por el origen anglosajón que tienen, y creo que esa es la buena noticia del futuro, que va a ser, creo que más responsable, si me permites, más verde, y donde vamos a trabajar más en equipo, más todos juntos en consenso. Así que va a estar estupendo.
Pues me encanta.
Así que a ver cuántos años vivimos para disfrutarlo.
Me encanta ese lado humano. Bueno, Jorge, a mí que me gusta proponer un juego a los invitados, deja volar un poco la imaginación. ¿Y cómo crees que será el centro comercial dentro de 30 años? ¿Y cómo a ti te gustaría que fuese, tanto como al Jorge profesional, como al Jorge personal, consumidor?
Madre mía.
Que puede coincidir o no.
Madre mía. Pues sí, si me permites, me gustaría que fuera más humano. Es muy difícil que uno abogue por lo que puede pasar dentro de 30 años. Creo que ese número se ha reducido muchísimo. Fíjate cómo ha evolucionado la misma tecnología digital en los últimos 30 años, cómo es un móvil hace 30 años, cómo era Internet hace 30 años y cómo es hoy. Es algo que no podíamos ni pasarnos por la cabeza, con lo cual vislumbrar a 30 años es algo que yo creo que es error seguro. Pero creo que va a ser muchísimo más fusionado lo humano y lo tecnológico, pero sin duda tiene que prevalecer como sea, de la parte humana, la de tocar, las luces, los sentimientos, las texturas, los colores. Creo que ojalá estemos todos dentro de 30 años para ver cómo va a ser el futuro nuestro, pero desde luego más híbrido y espero que no dejen nunca de ser humano. Sí creo que además todo lo que es naturaleza y lo humano va a ser cada vez más valioso. Por ejemplo, para los niños del futuro, yo les diría que pasaran menos tiempo en las tablets y pasaran más tiempo dibujando, porque en el futuro las profesiones van a ser, todo el mundo va a saber manejar una tablet, pero a lo mejor no todo el mundo va a saber o dibujar, o escribir, o hablar, tener una conversación. Eso es lo que yo dejaría ahí, mezclándome tanto como humano como profesional, que a veces, bueno, quiero pensar que soy el mismo.
Pues fíjate, a raíz de lo que dices de la pintura, me viene a la cabeza un estudio que leí hace poco de los beneficios que crea el leer en voz alta. Es una cosa que parece que se hace a los niños, pero que a los adultos también, que lo deberíamos de seguir haciendo, porque dicen que trae muy buenos beneficios a nivel cerebral, el desarrollo, para los niños, para los adultos, así que es una costumbre como el pintar que no se debería de perder.
Estoy completamente de acuerdo, porque no sé si lo habrás visto, pero nuestra capacidad de atención, no solo de los niños, está disminuyendo un poquito de manera peligrosa. Como todas las cosas duran poco, o es rápido, o el efecto YouTube, o el efecto Instagram, es muchas cosas rápidas, cuando uno va a dar una charla o algo así, tiene que ser muy sintético para captar la atención, porque creo que igual nos van a cambiar los pulgares de las manos, de tanto andar con los aparatos, pues nos va a cambiar la capacidad de atención. Y creo que uno de los métodos sería leer en alto, sin duda. Leer en alto, escribir, de repente, hasta llegar a copiar textos para ver que hay una cadencia en el arte, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a arreglar el mundo, pero sí que es muy interesante eso, sí. Leer en alto sería muy positivo para todos.
Pues nada, muchas gracias, Jorge. Un placer que hayas estado con nosotros en Me Suena, en nuestro segundo programa. Un abrazo muy fuerte y mil gracias a todos los que nos escuchan. Hasta el próximo día.
Gracias, María. Habéis sido muy amables y me ha encantado hablar con vosotros también, cuando queráis.
Igualmente.
Chao.
Adiós.